Venga, listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos con los ingredientes de una sentencia histórica contra la multinacional bananera más grande del mundo. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es martes 5 de agosto. Condenar en primera instancia a 11 años de cárcel a 7 altos directivos de la multinacional Chiquita Brands que trabajaron en Colombia le tomó a la justicia de este país más de 15 años. La sentencia resolvió que estos ejecutivos fueron responsables de una cadena criminal que financió a los paramilitares en el Urabá antioqueño. Las Convivir, según el fallo, fueron utilizadas para legalizar los pagos de Chiquita Brands. La fiscalía logró comprobar que en un lapso de 3 años se realizaron 18 pagos a las Convivir por más de 1.400 millones de pesos. El caso no está cerrado. Sigue el fantasma de la preclusión y verdades que todavía falta por saber, como la extensa red de aliados en todas las instancias estatales que permitieron que esto sucediera. Para hablar de esta sentencia que no puede pasar por debajo del radar, invitamos a Nicolás Sánchez Arévalo. Él es periodista de Vorágine, un medio que ha hecho seguimiento a este caso. Muchas gracias por pasar por acá.
No, gracias a ti por invitarme, Tatiana.
Ubícanos en el caso de Chiquita, sobre todo, ¿qué fue lo que determinó el juzgado sexto penal del circuito de Antioquia contra una serie de directivos de esta multinacional bananera?
El juzgado lo que hace es comprobar que entre el 97 y el 2004 Chiquita Brands financió en Colombia a los paramilitares, sabiendo que estaba financiando a los paramilitares, porque un poco la defensa histórica de los empresarios bananeros ha sido que ellos no sabían que las Convivir eran de los paramilitares, lo cual pues no tiene ningún sentido. Y lo otro que decían es que ellos estaban extorsionados. Entonces el juzgado se da cuenta que no estaban extorsionados y que sabía y que ellos sabían que las Convivir eran de los paramilitares. Eso es lo que el juzgado, digamos, devela en este fallo en contra de los 7 directivos de Chiquita Brands y absuelve a 3 directivos de Banacol. Banacol compra la operación de Chiquita Brands en los primeros años de este siglo. Cuando Chiquita Brands sale de Colombia, ellos compran toda la operación de Chiquita acá y continúan haciendo los pagos.
Estas 7 personas que fueron juzgadas y que fueron condenadas por el juzgado, ¿qué tipo de cargo tenían en Chiquita Brands y cuál era como su conexión con el país en general, como con la situación de conflicto en Antioquia, en el Urabá antioqueño?
Eran cargos muy altos de Chiquita aquí en Colombia. La filial de Chiquita aquí se llamó Banadex y esas personas eran gerentes de seguridad, contralores de la compañía. Y una de las cosas que reprocha el juzgado en medio de la sentencia es que la fiscalía colombiana nunca se dio a la tarea de investigar incluso a los directivos de Chiquita que estaban en Estados Unidos, porque estos pagos fueron aprobados sabiendo que eran para paramilitares desde Estados Unidos y que además conocían la región de Urabá, porque si uno va a Urabá, la gente le cuenta, por ejemplo, dónde vivían los directivos de Chiquita, que ellos saben que eran la finca La Coqueta en Turbo.
¿Qué tan posible es que esta condena sí se pueda materializar? Porque son 11 años de cárcel y tú mismo cuentas en alguno de los reportajes que, pues, de estos condenados, muchos no viven en el país, uno es estadounidense y hay algunos que ya están muy viejos para estar en la cárcel.
Sí, yo creo que realmente este fallo tiene un poder simbólico muy grande, que es sentar a la multinacional bananera más grande del mundo ante los estrados colombianos y un poco decir, no somos una república bananera en la que ustedes nos van a dictar las leyes y cuando ustedes vengan aquí las tienen que cumplir. Pero es muy claro que hay varios de estos directivos que están en Estados Unidos o están en Costa Rica y hay algunos de ellos como Reinaldo Escobar de la Hoz, que fue el asesor jurídico de Chiquita Brands, un colombiano que según el fallo vive en Medellín, aunque a pesar de todo eso, pues sigue siendo un fallo muy importante para la justicia en Colombia.
Explícanos cómo entonces funcionaba esta red que también tenía que tener actores muy poderosos estatales para que justamente se pudiera llevar a cabo en la región.
Sí, las Convivir, digamos, fue una creación del Estado, ¿no? Eso se creó entre los gobiernos de César Gaviria y Ernesto Samper. Y para que las Convivir operaran, otras entidades del Estado tenían que entrar a, mejor dicho, poner algo ahí. Uh-huh. En este caso, la gobernación de Antioquia ponía las personerías jurídicas. Y la gobernación de Antioquia en ese momento era dirigida por Álvaro Uribe Vélez. Uh-huh. También tenían que tener un visto bueno de las unidades militares que operaban en la región. Entonces, en este caso era la Brigada 17. Y en este caso, el comandante de esa brigada era el general Rito Alejo del Río, tan famoso porque ha sido mencionado por muchísimos exjefes paramilitares diciendo que era simplemente un colaborador de las autodefensas. Mm. Y de otra parte estaba también la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, que en ese momento era dirigida por Germán Arias Gaviria, que era un político liberal, hijo de otro político liberal que había sido director de Augura, de la Asociación de Bananeros de Colombia, que pues desde Augura, desde las empresas afiliadas a Augura y desde Chiquita Brands, fue que salió toda la financiación de las Convivir.
Este fallo de primera instancia ocurrió días antes del fallo en primera instancia contra Álvaro Uribe y la condena, la culpabilidad por dos delitos. Ambos procesos tocan una fibra muy sensible sobre la búsqueda de la verdad del paramilitarismo en Antioquia, que pues pasa por el papel que pudo haber tenido la familia Uribe Vélez y puntualmente el papel de Álvaro Uribe en este tema. Aunque no hay un fallo judicial que hable directamente y explique puntualmente este tema o haya una verdad judicial sobre el papel, ¿lees que eventualmente estas piezas están armando una verdad judicial o mejor, que el sistema judicial algún día va a entregarnos una verdad sobre el papel de Álvaro Uribe en este entramado y en este tema como es el paramilitarismo en Antioquia?
Mira que en un momento la fiscalía había ordenado que se investigara a quienes habían sido gobernadores de Antioquia en la época de operación de las Convivir. Mm. Después ese proceso lo cerraron porque es que este proceso de Chiquita lo habían archivado.
Sí.
Una decisión que generó molestia hasta en Raúl Emilio Hasbún, que fue el comandante del bloque bananero, porque él decía, pero ustedes me pusieron aquí a mí hablar, a meterme en problemas, ahora me tratan de sapo, me amenazan y ustedes lo que hacen es cerrar el caso. El caso se reabrió, pero cuando se reabrió, quitaron la orden de investigar a quienes eran gobernadores de Antioquia en el momento en el que operaban las Convivir, que en el caso de Uribe tiene especial sentido que la justicia investigue, porque es que él fue quien aprobó las personerías jurídicas de estas Convivir, y cuando a él le presentaron los papeles con los integrantes de las Convivir, ya había personas que eran reconocidas como paramilitares en la región. Te voy a dar un ejemplo. Jesús Ignacio Roldán, conocido como Mono Leche, ingresó a la Casa Castaño en 1988. En el 97, él gestiona una Convivir ante la gobernación de Antioquia con su nombre y es aprobada por el entonces gobernador de Antioquia, que le brinda su personería jurídica. Aquí hay unos sectores que históricamente en Colombia no han sido tocados por su papel fundamental en la expansión del modelo paramilitar. Uno de ellos eran los empresarios y lo siguen siendo, y el otro de ellos son políticos del orden nacional como Álvaro Uribe, que fue muy importante para todo este engranaje de las Convivir. Álvaro Uribe fue muy importante para el engranaje de las Convivir y las Convivir fueron muy importantes para los paramilitares.
Nicolás, muchas gracias por el cubrimiento que has hecho, porque ha hecho mucho más fácil que se entienda lo que está sucediendo y también pues, que nosotros podamos tomar nota de lo que ha venido sucediendo. Y gracias por pasar por acá.
No, Tatiana, y que puedan ver el especial que publicamos en Vorágine que se llama Chiquita Republic.
Y arranque el día con estas movidas. Un caricellazo de una moneda de 1,000 pesos fue la que definió que la presidencia de la Comisión Primera de la Cámara quedara para Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico. Su contendor era el liberal Carlos Ardila. El tema movilizó a la Casa de Nariño, al Ministerio del Interior y hasta otras carteras que tienen intereses en esta comisión, porque literalmente había un empate. Era clave para el gobierno quedarse con un super aliado en la presidencia de la comisión, porque por ahí van a pasar, entre otros, el proyecto de ley de sometimiento. Lea este detrás de cámaras en lasillavacía.com. Esta y todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.